Es jueves, saludamos a la escritora y periodista Irati Jiménez. Kaixo, Irati, arratsaldeón.
Kaixo, arratsaldeón.
Ay, que estoy así con el sprint porque miro el reloj y digo, ¿cómo vamos? ¿Qué tal estás, Irati?
Muy bien,
muy
bien. Estupendamente.
Qué bien, pues lo mismo te decimos. Oye, Irati, que durante este curso, que por cierto ya se va acercando a su fin en Nevada, bueno, que hemos hablado un montón de literatura y hemos mencionado a muchos escritores, pero quizá a pocos tan a menudo como al hombre del que hoy nos vas a hablar, Irati.
Sí, hay muchos grandes escritores, escritoras magníficas a los que admiro. En esa admiración pues siempre hay pues amor, la verdad, pues que la admiración al final pues es una forma de amor, y en el amor pues también hay siempre algo de admiración, algo que te asombra, ¿no? Cómo esa persona ha podido llegar a ser ella misma. Pero de todos esos escritores no hay ninguno, lo he dicho aquí más veces, al que quiera tan personalmente como a Julio Cortázar, y hay muy pocos que me conmueven tanto y siento tan queridos, tan amigos, tan cercanos como el hombre del que me gustaría hablar hoy, autor de magníficas novelas de aventuras, que nació escocés y murió samoano con tan solo 44 años, muy joven, víctima de una enfermedad pulmonar que le acosó toda la vida y que hizo que se aferrara a su pasión por leer, por escribir y por vivir con uñas y dientes. No en vano, y como él decía, a ningún deber faltamos tan a menudo como al deber de ser felices. Hoy me voy a entregar a ese deber y os propongo ser felices con el hombre que murió en Samoa como Tusitala, el contador de historias, y que nació en Escocia como Robert Louis Stevenson.
Cortaron en rebanadas a los hidalgos como si fueran pan y los echaron a los tiburones. ¿Y sabéis lo que hicieron con las bellas damas? Después de cortejarlas, por así decirlo, no puedo decirlo de otro modo en tu presencia, les cortaron las venas de sus brazos blancos como perlas y utilizaron su sangre azul para calentar el ron. ¿Y sabes lo que hicieron después, muchacho?
Por el amor de Dios, señor, ¿qué más podían hacer?
Cantar una canción, Jim. Todos la cantaron. 20 van en el ataúd. Jo, 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 y una botella de ron. ¡Venga, vamos! ¡Dadle a la garganta! ¡Vamos!
Irati, pues empezamos con La Isla del Tesoro, a hablar de este hombre que escribió muchísimas novelas que siguen siendo hoy en día súper populares.
La Isla del Tesoro, que se iba a llamar Long John Silver, fue su primera novela de éxito, escrita en 1883, pero suyos son clásicos de aventuras que siguen manteniendo hoy en día su vigor, su interés. El Señor de Balaentrae, por ejemplo, La Flecha Negra, Los Traficantes de Naufragios, fijaos qué títulos geniales tienen todas, Secuestrado, Catriona y, por supuesto, una de las novelas breves más fascinantes de todos los tiempos, en mi opinión, que recomiendo muchísimo, y que se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Esta me ha tocado releer en el confinamiento, mira. Bueno, sí, hijo, y tanto. Escritor incansable, Robert Louis Stevenson escribió muchísimos cuentos y crónicas de viaje, además de novelas largas y breves, como esta.
Tú lo has dicho, fue incansable, no paró de escribir realmente, a pesar de su malísima salud. Suyos son libros de cuentos como Nuevas noches árabes, El dinamitero, otro título fantástico, y Cuentos de los mares del sur. Y en castellano tenemos la inmensa fortuna de que la editorial Páginas de Espuma recopiló hace no tanto en 3 volúmenes escritos suyos de toda su vida sobre todo tipo de temas, que no puedo sino recomendar para fans de Stevenson, este hombre de prosa enérgica que tenía pues fabulosas capacidades de observación humanas y un humanismo profundísimo que le da una capacidad de empatía fabulosa para crear todo tipo de personajes, para observar sin juicios a la humanidad y para hacer de sus mundos imaginarios pues un lugar habitado por seres humanos de verdad. Los libros a los que me refiero se llaman Vivir, Escribir y Viajar, y se encuentran todos, como decía, en 3 volúmenes recogidos en una misma caja, de lo que decía, por la editorial Páginas de Espuma, que además se nota que lo han hecho con muchísimo cariño. Entre los cuentos, quizá ninguno sea tan conocido como El diablo en la botella, que es uno de esos cuentos que han impactado en generaciones y generaciones de escritores, porque Stevenson es, yo diría, tras Edgar Allan Poe, uno de los escritores más singularmente influyentes, además de leídos, de los que escribieron en el siglo XIX.
Y porque ha tenido muchos fans en el siglo XX.
Ha tenido muchísimos fans. Yo creo que Edgar Allan Poe realmente sería, en mi opinión, uno de los escritores más influyentes de la historia, ya que de alguna manera es como el ancestro principal, el que inventó tanto la novela negra como la novela fantástica, en cierto sentido, que fueron para mí las 2 mayores revoluciones de la literatura popular del siglo XX. Pero Stevenson, junto con Edgar Allan Poe, es también un maestro de maestros. Entre sus fans, hay escritores fascinantes como Joseph Conrad, el aventurero metafísico, Graham Greene, gran contador de historias de espías, G.K. Chesterton, uno de los grandes del género policíaco y el maestro de las paradojas, decían H.G. Wells, del que hablamos aquí, padre de la ciencia ficción, y muchísimos escritores latinoamericanos, entre ellos Jorge Luis Borges, que hablaba de Stevenson en los términos, tengo que decir, más dulces, algo, lo saben sus fans, inusual en Borges, que nunca renunció a este gran territorio humano y, como él decía, a este gran amigo que la literatura me ha dado.
A lo largo de su vida, Stevenson viajó mucho, pero quizá ningún viaje tan importante como el que realizó por los mares del sur al final de su vida. ¿Cómo llegó este escocés a vivir en Samoa, Irati?
Pues el motivo principal para emigrar al sur fue la salud, que, como hemos dicho, pues siempre acosó a Stevenson, sobre todo tenía problemas pulmonares heredados, parece ser, que de su madre. Así que los últimos años de su vida, su mujer, uno de los hijos de su mujer y él, decidieron embarcarse en una embarcación y viajar a Samoa, donde él se convirtió, lo hemos dicho, en Tusitala, el contador de historias, y su mujer fue conocida como Aolele, nube voladora. Allí escribió manifiestos políticos memorables en contra de las potencias coloniales y a favor de los samoanos, que se unen al magnífico diario de viajes que escribió su mujer, también gran escritora.
Irati, la historia de amor entre Stevenson y Fanny, su mujer, es muy bonita.
Yo soy súper fan de ellos, de él, de ella y de la razón que tuvieron todo. Frances Fanny nació con el apellido Van de Griet en Indianápolis, en Estados Unidos. Ella y Stevenson se conocieron cuando ella era Fanny Osborne y estaba casada con un americano con el que se había casado súper jovencita, a los 17 años, y con el que tenía entonces 3 hijos. Pero pues estaba harta de sus, parece que continuas infidelidades, el maltrato que le daba, y se planteaba si seguir casada con él. En esas, en una colonia de artistas de Fontainebleau, en Francia, en una de las paradas de un viaje que estaba haciendo Stevenson, nada menos que en canoa por Francia y por Bélgica, pues él y Fanny se conocieron y parece que se enamoraron, desde luego por parte de Stevenson, sin duda. Ella le animó arduamente a escribir, ella también escritora, escribía en muchas revistas en la época. No era precisamente lo que la familia de Stevenson quería, ellos preferían que fuera abogado, que para eso le habían pagado la carrera de Derecho, y él se quedó, vamos a decir, prendado de ella, algo que duraría años. Se vieron poco después en Inglaterra, donde parece que se hicieron amantes, donde él escribió el precioso ensayo Enamorarse, y se escribieron cartas durante mucho tiempo, incluso cuando ella decidió dar una última oportunidad a su matrimonio y regresar a California con su marido. Con su propio dinero, porque su familia no le dejó dinero, arriesgando la salud hasta el borde casi de la muerte y la vida, Stevenson llegó a América, de malas maneras, allí a California, donde esperó hasta que Fanny decidió finalmente divorciarse, y entonces sí, se casaron, tengo que decir, sin apenas dinero, sin apenas salud, con Stevenson hecho, como él mismo definía, hecho un saco de huesos y de tos, pero ardiendo de amor.
Bueno, y que pasaron su luna de miel de ocupas.
Sí, estuvieron en el Valle de Napa, hoy conocido por los vinos que exportan a todo el mundo. Allí tiene sus vinos, por ejemplo, Francis Ford Coppola. Y como no tenían mucho dinero, pues ella, su hijo Lloyd Osborne, al que está dedicada la Isla del Tesoro, y Stevenson ocuparon un pueblo de mineros abandonado, fijaos qué gracioso, donde Stevenson escribió Los ocupas de Silverado, una crónica del primer año de matrimonio. Poco a poco se fue recuperando de salud, afortunadamente, volvió también a tener algo de dinero, e incluso gracias a Fanny hizo las paces con su familia, que no solo aceptó finalmente aquella relación y que su hijo fuera escritor y todas aquellas cosas, sino que apoyó pues aquel matrimonio y ayudó económicamente a Stevenson a recuperarse.
Y a todo esto hay que sumar que los años de matrimonio con Fanny fueron muy buenos para su literatura.
Toda, digamos, la verdaderamente importante obra stevensoniana, vamos a decir, fue en aquellos provechosísimos años. La historia, por ejemplo, de cómo se le ocurrió el Dr. Jekyll y Mr. Hyde es muy buena. Dice, todo comenzó cuando su mujer, estaban durmiendo en la cama y su mujer le despertó de noche de un sueño que Stevenson dice recordaba como súper agradable. El caso es que lo primero que recordaba es como que se despierta porque su mujer le está como riñendo, diciéndole que se tiene que despertar. Y entonces él le pregunta por qué se ha despertado si estaba tan a gusto, y ella le dice, bueno, pues porque estabas gritando como un loco. Entonces, a partir de ese sueño que tuvo, que Stevenson recordaba como agradable y que por fuera parecía una pesadilla, Stevenson comienza a escribir, y según Lloyd, el hijo mayor de su mujer, jamás se le vio en un estado febril semejante. Lloyd Osborne escribió, no creo que haya habido nunca una hazaña literaria como la del Dr. Jekyll. Recuerdo la primera lectura como si fuera ayer. Luis bajó las escaleras con fiebre. Leyó casi la mitad del libro en voz alta. Y luego, mientras todavía estábamos jadeando, él estaba fuera otra vez y ocupado, escribiendo. Que es un relato fantástico de bajar por las escaleras queriendo leer a tu familia lo que estás escribiendo, ¿no? Dicen que escribió el primer borrador en 3 días y que escribió el libro entero 2 veces. Porque su mujer le hizo, digamos, una especie de corrección a la totalidad. Le dijo, yo creo que es mejor como alegoría en lugar de como historia. Y a Stevenson eso le gustó tanto que dicen que lo quemó a cenizas para no tener la tentación de utilizarlo y volvió a empezar.
Wow. Bueno, Irati, de su vida tenemos muchas cosas escritas, ¿no? No solo por él mismo, sino por la gente que le rodeó.
Sí, porque tenemos cosas escritas por Lloyd Osbourne, que vivió con él muchos años, el hijo de Fanny. También por Fanny, cuyos diarios de a bordo a Samoa están publicados y son preciosos. Incluso por Margaret Stevenson, su madre, que escribió un diario sobre su hijo hasta que él tuvo 39 años, nada menos que pasión de madre.
Y tanto.
Así sabemos que de chiquitín, su primer juego favorito, que es un parte encantador, era jugar a las iglesias, que era ponerse un púlpito de broma, como pues que hacías una caseta hecho de cajas en casa, en el que rememoraba las historias truculentas que le contaba por una parte de su niñera, que era calvinista y que él escuchaba también luego en misa. Su familia era católica. También sabemos que su madre le llamaba Lou o Smoot, que en escocés es una manera de designar a los salmones de un año. Y llamarle a tu hijo salmoncito de un año me parece que es lo más adorable que ha llamado nadie en el mundo a nadie.
Es súper bonito. De las islas de Samoa, en el Pacífico, nos llega esta música, también encantadora, para recordar a este hombre, vamos a decir, Irati, pues también encantador.
Pues sí, la verdad que fue un escritor que no se puede decir de tantas personas, y menos escritores, adorable realmente. Un humanista convencidísimo, gran temperamento, con muchísimo encanto, siempre dispuesto a vivir, quizá lo decíamos, gracias a la enfermedad que siempre le acosó y que le dio a cada día su valor verdadero, el valor de un día vivido. Escribió libros magníficos para adultos que nos recuerdan las promesas de la juventud y las maravillas de la infancia y que responden mucho al espíritu de un hombre que dijo: vale más vivir y morir de una vez que no languidecer cada día en nuestra habitación bajo el pretexto de preservarnos. También dijo: ser lo que somos y convertirnos en lo que somos capaces de ser es la única finalidad de la vida. Dijo también: la única fortuna que vale la pena hallar es una meta en la vida, y que recomiendo no solo, pero también a todos los que buscan maestros para escribir, porque realmente no solo su narrativa es brillosa y fabulosa, sino sus ensayos sobre la escritura, que son magníficos y muy valiosos.
Bueno, y no lo hemos dicho, pero también escribió poesía.
Tiene poemas que son una preciosidad realmente, como sorprenderá saber, muchos poemas para niños, por ejemplo, porque tenía un niño interno que estaba siempre muy vivo, ardoroso. En Pensamientos felices, un pequeño poema dice, por ejemplo: tan lleno el mundo está de cosas miles que debemos ser cual reyes felices, mirando al futuro. Cuando yo crezca y sea mayor, me sentiré orgulloso y con honor. Y a cada niño y niña le diré que respete y me dejen en paz con mis juguetes. Que si eso no es una pocholadita.
Ay, es que, ay, es por precioso. Favor.
Cuando es sea mayor, es, no voy a dejar que nadie juegue con mis juguetes.
Ay, es encantador, hombre.
De entre todos los poemas breves del mundo, quizá mi favorito es de Stevenson, el que siempre me infla realmente el corazón de cosas bellas. Se llama Lluvia y dice simplemente: está lloviendo en todas partes, en campos y árboles al par. Aquí llueve sobre paraguas y sobre barcos en la mar.
¡Ay, joder, qué bonito! Bueno, su epitafio, Irati, que también es un inmenso poema.
De todas las cosas bonitas que escribió, y es un escritor verdaderamente de cosas bonitas, quizá nada tan conmovedor como lo que Tusitala, el contador de historias, rogó que fuera su epitafio. Dijo que fuera así: bajo el inmenso y estrellado cielo, cavad mi fosa y dejadme yacer. Alegre he vivido y alegre muero, pero al caer quiero haceros un ruego, que pongáis sobre mi tumba este verso: aquí yace donde quiso yacer. De vuelta del mar está el marinero, de vuelta del monte está el cazador.
¡Wow! ¡Qué belleza!
¡Qué bonito!
Oh, Irati, nos despedimos de él con este poema tan emocionante y precioso y una canción que sorprenderá seguramente a muchas personas de la audiencia que quizá no sepan quién escribió la letra.
Yo me he enterado esta semana y me imagino que más gente se enterará ahora. Si hay fans de la serie Outlander entre la audiencia, que seguro que sí, que es una serie muy popular, que sepan que va a estar también en unos libros muy populares, que sepan que la canción de los títulos originales de esta serie, que nos lleva a la Escocia de la época de los clanes, está basada pues en un escocés, en un poema de Stevenson titulado Sing Me a Song of a Lass That Is Gone, canta una canción de una época que se ha ido. Nos despedimos, si te parece, con esta sintonía tan bonita de este escocés inolvidable que murió en 1894 con solo 44 años y del que puedo decir lo mismo que dijo Borges, que es un gran amigo que la literatura me ha dado.
Mary of Soul, she sailed on a day over the sea to sky. Mole was a stem, rum on the port, eke on the starboard bow. Glory of youth glowed in his soul. Where is that glory?
Oh, Irati, hay algo más bonito, ¿no? Que tener como un gran amigo a un escritor, me parece de una belleza esto.
Es precioso. Y realmente decía, no sé, Cervantes el que decía que en cualquier libro hay una frase que te va a cambiar la vida y que cualquier... que lo que buscas realmente es una relación de amistad. Al final, cuando un libro nos ha gustado mucho, es que el escritor nos está hablando. Decía Stevenson, hay que escribir como si escribieras para tus amigos. Y todos los grandes escritores pienso que han hablado como si escribieran para sus amigos.
Se derra. Irati, a ti sí te vamos a dejar nuestros juguetes la semana que viene también. Porque
pero
sí...
para jugar, como dicen los niños, pero para jugar en serio, ¿eh?
Para jugar súper en serio, claro. Y no solo el equipo de Graffiti, porque también la audiencia grafitera también te quiere dejar sus juguetes para jugar en serio, Irati. Que te suelen llegar mensajes y nunca tenemos tiempo para leértelos. Y mira, pues hoy te leemos alguno.
Te escriben Irati, Seona Irati, nire idazle kutiunena betidanik. Y
ay,
besitos.
Por favor, qué encantador.
Claro, así que también amigo
besitos
o amiga,
también, claro,
¿no?
Sí. Claro. Claro que sí. Hombre, yo cuando... siempre que es bueno, aquí cuando hablo con vosotros, evidentemente, pero yo siempre pienso, lo cual es totalmente incierto, evidentemente, pero yo siempre me dirijo a mis amigos cuando hablo.
Claro, es que si no, qué complicado este trabajo.
Es que mejor que amigos.
Y tanto.
Decía Yeats, decid que mi gloria fue tener tales amigos.
Oh, qué bonito. Pues nos vamos a quedar con eso, Irati. Y vamos a cumplir con el deber, no vamos a faltar al de ser felices también.
Efectivamente.
Irati Jiménez, musu handi bat, eskerrik asko, eta datorren asterarte.
Agur.